Wow, mano. Otra semana más así.
Otra semana intensa.
Ah, espérate. Ahora empezó el programa.
Ahora, ahora, ahora.
Ahora empezó. Para los que nos estaban viendo en ViewStream, pues empezó hace tiempito. Ahora, para los que nos están escuchando por Podomatic, pues acaba de empezar ahora. Una semana interesante.
Sí, las convenciones que publicaron demócratas que han
Sí.
sido histeria en Puerto Rico.
No, y yo tenía un intro preparado, pero como me acabas de tirar una curva, que les vamos a decir ahora de cuál es la curva. O sea, hoy yo me siento como si estuviera en una máquina del tiempo volando al 2008. ¿Tú no lo sientes?
¿Por qué, Alejandro? Dime por
¿Tú no lo
qué.
sientes? ¿Sabes qué? Que desde San Juan se ve el futuro.
San Juan se ve. El tren liviano.
Pero, ¿sabes qué? San Juan se ve el futuro.
Sí, se ve el futuro.
Me parece que se ve ahora, se ve el mismo futuro que se veía en el 2008.
El mismito.
El mismo, porque ya no es Río 2012, ahora es Río 2016. Y ahora tenemos un tren liviano otra vez.
De nuevo, que oye, el estimado este fue como antes, que era 7 millones a 14, a
No,
16
papín, ahora
millones.
son 300 y pico de millones.
Anda pa'l carajo.
Eso es así.
Pero ¿cómo sube tanto?
No sé.
Originalmente eran 7. ¿Te acuerdas que yo te lo mencioné
Eran
una
de
vez?
7 a
Que
16
venía de
millones.
7 a 16 millones, que yo dije, ¿cómo el estimado puede ser el doble?
Pero yo creo que también al principio, originalmente, ellos iban a hacer un bus rapid transit de eso.
Ajá.
Y por eso, porque probablemente le cambiaron los muñequitos. Pero, o sea, yo, mi pregunta para Santini, Santini no caminaría por aquí al frente de los estudios porque estoy guaynao. Pero si yo lo viera, ¿dónde es que él se para?
Pero yo vivo en San Juan y
¿Tú ves San
él no
Juan?
pasa, él no
¿Dónde es que él se para? ¿En qué peña? ¿En qué montaña? ¿En
pasa.
qué torre? Es que él se para, que él ve el futuro de San Juan, porque realmente yo no lo veo en ningún fucking
En la
lado.
lomita de los vientos.
En la lomita de los vientos tiene que
En
ser.
la
Pero nada, si quieres, tenemos un invitado especial.
Hoy tuvimos unas expresiones.
Hoy hubo unas expresiones públicas que causaron un poquito de controversia. Claro, se opacaron durante la
Obvio.
cobertura súper mediática de Pablo Casellas,
Pero vamos allá.
pero vamos allá. Contestar tú, que tú eres el que hablaste con él.
Ya contestó.
Pero por lo menos no lo hemos tirado en medio.
No, no, por lo menos
Acuérdate
se
después de
va.
poner el celular acá.
Entrevista con Macho Estéreo.
Sí, muy buena. Wow, muy buen intro. Ahí estamos al aire con Rogelio Figueroa. Buenas tardes, Rogelio, ¿cómo usted está?
Saludos, un placer estar aquí con ustedes.
Muy buenas tardes, Rogelio, ¿cómo está? Es
Bien,
Alejandro.
me gusta el sonido de fondo.
Mucho
Claro.
toqui, mucho
Sí.
toqui.
Es un semi estudio todavía. No hemos hecho lo de cerrar, lo de sellarlo.
Pero nos gusta porque es un poquito más tropical.
Rogelio, ¿estás ahí?
Estamos aquí,
Estamos
sí.
aquí. Pues supongo que sabes más o menos por qué te estamos llamando. Hoy hiciste unas expresiones que resultaron ser un poco controversial. Como le decía Juanga, pues se opacaron un poquito por toda la por
Por
toda la
Pablo
de
Casella.
Casellas y todo este revolú. Pero ¿podría abundar un poquito en las expresiones que hiciste hoy sobre el financiamiento de las campañas y el narcotráfico?
Y mira, nosotros en Puerto Rico tenemos que empezar a hablar de los temas que nos preocupan, pero desde un punto de vista constructivo, para no caer en las emociones que típicamente están atados a temas como hace una semana, la semana pasada, por cierto, la reproducción, que es algo importantísimo porque no se habla y que obviamente muchas personas no quieren hablarlo, o del narcotráfico, de lo cual se habla desde un punto de vista como si no fuera algo ajeno a todos nosotros. La realidad es que Puerto Rico, el narcotráfico ya forma parte del sistema económico puertorriqueño, y a menos que los políticos establezcan iniciativas económicas, iniciativas sociales, iniciativas que cambien la predisposición de las personas a utilizar drogas ilegales o a participar en el empresarismo o las oportunidades de empleo que ofrece el narcotráfico, básicamente vamos a ser una sociedad dependiente del narcotráfico y los partidos políticos se insertan en esta estructura de poder y son dependientes del narcotráfico también. Así que es lo que hay que hacer. Entender que esto es, el narcotráfico es un sistema económico
¿Ustedes
y que
están
ese
dispuestos a
sistema
dar el paso como
económico.
el PPT y legalizar? ¿Ustedes están dispuestos a dar ese paso?
Mira, lo que yo entiendo que hay que hacer es entender que de igual forma que en Puerto Rico existe narcotráfico, existe en todas partes del mundo. Pero en otras partes del mundo que hay narcotráfico, no hay las muertes que hay en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque hay atención social, porque hay calidad de empleo, calidad de educación, porque se provee ayuda emocional cuando las personas tienen situaciones en términos psicológicos o mentales. Y con una mayor atención a nuestra sociedad, la influencia o la dependencia de nuestra de nuestro pueblo en el narcotráfico se va a reducir grandemente. Y la parte que más preocupa a los puertorriqueños del narcotráfico son las muertes. Son las muertes violentas que ocurren en las comunidades de la mayoría de nosotros, o el de Puerto Rico, o en los centros comerciales. Si nosotros creamos condiciones de empleo y de educación que permitan que muchos jóvenes puedan mejor participar de la economía formal, nosotros vamos a crear unas condiciones, aun cuando pudiera existir narcotráfico en Puerto Rico, no serían las situaciones violentas que vivimos.
Rogelio, sabemos que han habido casos como en el PNP, que supuestamente se ha vinculado a los Mazotos, a Héctor Martínez, Epi Jiménez con Coquito, Toñito Silva con Junior Cápsula, a Eric Correa, que supuestamente era hermano de crianza de Coquito. Esos casos están, son específicos, se sabe, el país los supo y como quieran los escogió nuevamente. Pero de ahí a que los partidos estén financiados por el narcotráfico, ¿es un área alejada, o usted cree de verdad que los partidos políticos de mayoría, como es el Partido Popular y el Partido PNP, que no son ninguno santo, están como financiado, que los candidatos a la gobernación están financiados con el narcotráfico?
Lo que pasa es que una cosa es financiado y otra cosa es dependiente. Y lo que quiero es señalar esta tendencia a cambiar las expresiones para convertirlas en expresiones que pudieran ser, ¿verdad?, quizás con mayor sensación al que la escucha, pero que no necesariamente la expresión correcta. La realidad es que en Puerto Rico los partidos tradicionales dependen del narcotráfico y de la economía subterránea y de la economía ilegal que se ha creado en Puerto Rico, porque se han acomodado a esa estructura. Y para mejor prueba es el IBU. El IBU fue diseñado y configurado y justificado porque iba a capturar el dinero que movía la economía informal del narcotráfico y que hoy no pagaba contribuciones. Bueno, y que hace unos años no pagaba contribuciones. Así que el IBU lo que está haciendo es llevando al Tesoro de Puerto Rico dinero de la economía informal, de la economía ilegal, y obviamente para el narcotráfico es una parte importante de esa economía informal. Por lo tanto, al día de hoy, el gobierno de Puerto Rico es no dependiente de los ingresos y de la economía generada por el narcotráfico. Claro que lo es. Y los partidos tradicionales que están insertados en el dominio de ese gobierno, ¿lo son o no lo son? Claro que lo son. Así que nosotros tenemos que buscar alternativas que busquen una nueva estructura económica en Puerto Rico.
Ahora,
en oportunidades para que el uso de la economía informal no sea tan frecuente como al día de hoy.
Ahora, Rogelio, yéndome por un lado de la pregunta de Alejandro, mientras las drogas sean ilegales, las drogas siempre se van a consumir. Eso es algo que no se va a poder parar nunca. Mientras las drogas sean ilegales, es más dinero para los narcotraficantes. Mientras más dinero en un mundo capitalista, es más poder para una persona. ¿Usted no se iría del lado como que de que ya hay que buscar otra manera como legalizar diferentes drogas con educación? Obviamente, yo creo que hay que tener una campaña de educación al mismo tiempo. Pero ya hay que hacer algo distinto. No podemos seguir combatiendo el narcotráfico de arrestando a los narcotraficantes, porque arrestan a uno y va a venir otro. Y lo que crean es matanzas, guerras entre puntos, para ver quién se queda con ese punto, y empeora la criminalidad.
Oye, pero lo que pasa es lo siguiente. El narcotráfico es ilegal en Suecia, en Finlandia, en Bélgica, en Dinamarca, en Estonia, en Latvia, en Francia, en España, en Inglaterra, en Alemania, en Hungría. En todos esos lugares el narcotráfico es ilegal, pero no mueren la proporción de población que mueren en Puerto Rico. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre Latvia, Dinamarca, Estonia, Francia, Dinamarca, Hungría, España, y Alemania, e Italia, y Suiza, y Bélgica, y Estocolmo? ¿Cuál es la diferencia? Que son gobiernos que piensan en el pueblo, le proveen educación de calidad gratuita, hasta a nivel universitario muchos de ellos, a otros les provee ayuda emocional gratuita con sistemas universales de salud enfocados en la prevención, y a otros les ofrece oportunidades de empleo, ya sea en el aparato gubernamental, como ya sea en la agricultura, en la industria, en la tecnología o en los servicios.
¿Usted no cree que el financiamiento del dinero privado en los partidos políticos, como que eliminar el dinero privado en los, en las campañas políticas, ayudaría a que eso mejore, a que el gobierno mejore? Que sea dinero del pueblo nada más.
El que financiamiento, en el caso de Puerto Rico, el financiamiento de las campañas, en mi opinión, debería ser todo con fondos públicos y que no se permita los recaudos masivos de fondos privados como al día de hoy. Y para colmo, la ley que permite que se puedan recaudar cientos de miles, escúchenme bien, está en este blog, en este podcast, perdónenme, cientos de miles de dólares se pueden recaudar de dinero sin identificar su fuente. ¿De dónde viene este dinero? No sabemos, pero ¿de dónde va a venir dinero cash en cientos de miles para los partidos? Ustedes contesten esa pregunta. ¿Por qué los partidos tradicionales, ambos, firmaron una ley que permite que los partidos recauden cientos de miles de dólares sin identificar? ¿Ustedes contestan esa pregunta? Pues de la economía informal. ¿Y cuál es el mayor componente de la economía informal en Puerto Rico? El tráfico. Y vamos a hablar de esto como es. Vamos a hablar de esto, de honestidad, de pueblo, y no estar con escandalismo, escandalizado, perdónenme, y veamos por qué. Si el narcotráfico es ilegal en tantos países del mundo, solamente estos países donde hay una gran marginación, una gran pobreza, un gran racismo, una gran atención de los ciudadanos, el narcotráfico se convierte en la violencia que se vive en México, que se vive en Honduras, que se vive en el Ecuador, que se vive en algunas partes de Colombia. ¿Por qué? Porque lo que convierte al narcotráfico en violencia es la pobreza. Y los partidos tradicionales no quieren erradicar la pobreza, que los partidos tradicionales viven de que el pueblo esté dependiente. Ahora dime tú, si los partidos tradicionales no tienen una amplia relación con la situación de violencia en Puerto Rico, pues claro.
Ah, no, yo estoy para mí, sí. Amplia
relación con la situación del narcotráfico en Puerto Rico, pues claro que sí.
Okay.
Pero vamos a decir las cosas como son. ¿O es que queremos una excusa más para votar por los partidos tradicionales, aun cuando nos hacen daño, aun cuando tienen este país envenenado e intoxicado con una política de marginación y desigualdad? ¿Por eso va a escoger el pueblo?
Ahora, cambiando un poco el tema, Rogelio, vamos a los partidos políticos. Ahora no son cuatro partidos como en las elecciones pasadas, que ustedes salieron tercera, ahora son seis partidos. Tienen un poco más de competencia. Vemos que hay partidos de minoría. El MUS empezó muy muy alto, empezó como que dando mucho ruido, y ahora que salieron inscritos, como que ha bajado el nivel, como que de ellos, de imagen, ha bajado la presencia mediática, es lo que quería decir. El PPT ha sido todo lo contrario. El PPT, la presencia mediática no era tanta cuando todavía no eran un partido. Ahora que son un partido, sí están bien potentes, están activos. ¿Han considerado de alguna manera juntarse, como lo hicieron para el voto de la fianza y la reducción de legisladores? ¿Han considerado juntarse y tirar un solo candidato a la gobernación entre ustedes, tirar como legisladores entre ustedes dos, para como que añadir votos entre ustedes, ya que son partidos, son nuevos partidos?
Esto es un camino que se camina poco a poco. Yo creo que nosotros estamos colaborando, nosotros hemos demostrado que se puede competir y colaborar. Fue un éxito la colaboración conjunta por el referéndum del voto del no. Yo entiendo que el plebiscito en las elecciones representa una oportunidad especial, y aún el mismo lograr los votos para nosotros estar mando del gobierno, también hay una gran oportunidad especial. Pero esto se construye de día a día. Creo que hay todavía un tiempo por tratar. Hay grandes oportunidades de trabajo conjunto y lo estamos, de nuestra parte, lo estamos buscando constantemente. Y hemos visto que de parte de otras organizaciones también esa intención de buscar la vertida de colaboración. Exactamente cómo, no te lo puedo decir en este momento, no porque no te lo quiera decir, es que no sé cómo va a ocurrir, pero la intención de que ocurra, sí la hay.
Rogelio, independientemente de cómo hayan tergiversado tus palabras o el mensaje que hayas querido llevarles estas últimas dos semanas, primero con la reproducción, ahora esto con lo del narcotráfico, uno de sus primeros videos de campaña fue la animación de que no coman la misma política, que eran los mosquitos. ¿Ustedes están llevando este tipo de campaña de, como dicen en inglés, de shock and awe, como usa ese término militar, como de crear ruido, para que independientemente de cómo te gives en tus palabras, tú por lo menos puedas hablar del tema?
No, pero es que yo no hablo para que sea así. Yo hablo nosotros la verdad. El que quiera tergiversarla es problema de ellos. Nosotros hablamos la verdad.
Pero estás diciendo cosas controversiales adrede, en lo que creo que en lo que quiero decir.
Nosotros, el puertorriqueño por Puerto Rico, ha dicho cosas que son controversiales. El hecho de que podemos tener dos partidos, eso era controversial la elección pasada, ahora lo es, pero lo era la vez pasada. El hecho de ser fue un mismo partido, eso era controversial la vez pasada, ahora lo es, porque el liderazgo del partido puertorriqueño por Puerto Rico lo ha vuelto prácticamente la norma. Pero ya es hora de ir a los otros asuntos que todavía están por resolver. Y los aspectos fundamentales, el de la familia y de la salud familiar y de la fertilidad familiar de los puertorriqueños y de la preservación de nuestra etnia, es un tema muy importante, el tema del narcotráfico, y como nosotros, más allá de los peras, porque los aviones peras son los helicópteros, los tanques con cohetes contra el narcotráfico, que está probado que no funciona, porque no lo atacamos con apoyo social, con empleo y con buscar puntos donde nosotros construyamos condiciones que compitan de tú a tú con el atractivo de empleo en el costado. Esa es la manera que han hecho las sociedades avanzadas, pero eso es lo que hay que hablar. La tergiversación ocurre porque hay un camino en los puertorriqueños a cambiar las cosas, pero hay mucha gente que ya están cansados de estar viviendo la mierda, que se están atreviendo a contemplar nuevos temas. Y hay otras personas que no quieren que las cosas cambien, pues las tergiversan. Pero la verdad es verdad, aunque esté tergiversada. Y se va a dar a conocer, va a dar luz a la gente, aun cuando haya personas que no quieran que esto sea así.
Bueno, muchas gracias, Rogelio, por compartir con nosotros.
Muchas gracias, Rogelio.
Y esperamos hablar contigo pronto.
Y mi saludo al Coqui allá en...
Gracias, Rogelio. Gracias. Que tenga muy buenas noches. Bueno.
Era el candidato a la gobernación, Rogelio Figueroa, por el Partido Puertorriqueño por Puerto Rico, que ha estado en las noticias con lo que yo sí insisto que es una campaña de
shock. Estoy de acuerdo contigo, que es simplemente porque como lo pusieron en el periódico, no es como él lo expresó aquí. Él lo expresó completamente distinto. Exacto. Que está bien, puede tener un buen punto, pero como se expresaba, como se estaba poniendo en el periódico, era que prácticamente los partidos políticos viven de dinero de narcotráfico.
No, y el tipo de campaña que le está haciendo puede tener sus méritos. O sea, es un partido pequeño que
pues, no tiene posición mediática. Se está dando a escuchar, no hay ningún problema con eso.
Pero sí, pero un millón de gracias por poder compartir con nosotros, el primer candidato a la gobernación que tenemos.
¿Viste?
En H en serio.
Vamos a ver cuántos más tenemos, ya tenemos a Vega Gama, ya lo tuvimos antes.
Sí, no, esto de las entrevistas, el punto del programa. No, y Hachi, deja que tú te enteres de las cosas que yo estoy cocinando por mi cuenta, por mis contactos. Que tú sabes que yo soy pésimo haciendo networking. Ajá, y hablándole a personas desconocidas.
Por eso estoy sorprendido, porque ¿qué carajo tú estás hablando?
Pero...
¿Estás hablando con las muchachas del blog?
No. No. Con muchachas no es, lamentablemente. No, pero tengo dos o tres cosas que te voy a decir fuera del aire, que realmente son dos cosas que se están cocinando. Vamos a ver si se dan eventualmente.
Mi tío.
Este se supone que sea el formato. Entrevistar gente y cosas así.
Y hablar lo que nos da la gana.
Exacto.
No, pero pues, las expresiones de él con lo de la reproducción, pues ya yo lo dije. Creo que fue un foro equivocado.
Exacto.
Fue en una universidad, es como que...
Bueno. No, y la realidad de que lo que él dice en los países de Europa, que mencionó como 17... sí, hay una diferencia, que fue cuando hablamos que Batia presentó el plan de limitar las balas. O sea, los puertorriqueños, igual que los americanos y los mexicanos, somos, ¿sabes?, culturas violentas. Y es en la manera en que educamos a los niños y tratamos socialmente, cómo tenemos ayuda de salud mental.
Prevención.
Y es prevención mayormente en el área de salud mental y educación. Y unas buenas bases económicas para que la gente no tenga que participar en el narcotráfico. O sea, es crear un ambiente para que la gente, en vez de tener que irse al punto a ganarse menos del mínimo federal. Porque hubo un estudio de Freakonomics, si no me equivoco fue en el primer libro, de cuánto se ganaba un tipo vendiendo en el punto usualmente. Y ellos sacaron el cálculo que era entre 3 y 4 pesos la hora.
¿3 y 4 pesos la hora?
Sí.
Eso es menos de lo que nosotros ganamos.
Exacto, ¿no? El mínimo fuera el 7.25.
Los que ganan más son los que están arriba, los de abajo. Exacto. Los de abajo ganan para el momento. Ellos ganan a corto plazo, que es como que para tener el dinero ahí que puedo gastar, pero tengo que volver a vender para seguir teniendo dinero en el bolsillo. Los narcotraficantes no. Los narcotraficantes pueden llegar en un momento y decir, ya voy a parar de vender, y siguen con un montón de dinero guardado.
Sí, sí. Es darle un enfoque nuevo, que es diferente, que realmente, o sea, ni García Padilla ni Fortuño van a hacer.
No, no, para nada.
Pero ahora volviendo, ve conectando el iPad, por si acaso, para lo del el audio que quiero poner ahorita. Que ni me acuerdo de qué carajo era.
De los demócratas.
Ah, de los demócratas. Pues vamos a hablar de los demócratas. ¿Sabes que tenemos una delegación demócrata allí? Okay. Compuesta por Kenneth McClintock, Roberto Prats, Eduardo Barria.
Ay, Roberto Prats y Kenneth McClintock, ellos hacen los más panas.
No, ellos son súper panas.
Hay una foto que sale, el muchacho nuevo, del Partido Popular, que es jovencito.
Pff, carajo, sí. Nada del Power.
Está Nada del Power, Ángel Rosa, el asquiante Ángel Rosa.
Sí, el asquiante.
Y atrás está Kenneth McClintock y Roberto Prats, como bien panas, bregando con una mierda ahí. Y ellos dos son los más panas cada vez que son demócratas.
Pues sabes que a ellos los dejaron firmar el documento oficial que renomina a Barack Obama.
Porque ellos son los presidentes del Partido Demócrata.
No, no, pero no son ellos. O sea, la delegación, completa. Wow. Usualmente eso se reserva para, por ejemplo, en el caso de Barack Obama y Joe Biden, pues usualmente sería la delegación de Chicago y la delegación de Delaware. Okay. Y delegaciones de estados swing states, como lo que Ohio, North Carolina en este caso, Florida y todo eso. Por alguna razón dieron la de los puertorriqueños, pues latinos, obviamente. Están buscando el voto latino. El voto latino. Entonces, Kenneth McClintock siempre se tiene dos o tres joyitas en sus comentarios. Entonces, él le dice al periódico El Vocero que Obama está en deuda con Puerto Rico. Porque como Obama les permitió a ellos firmar ese papel, Obama está en deuda con Puerto Rico. Y que naturalmente, y ahora estoy citando, naturalmente, cuando alguien me hace un favor, me siento obligado a cumplir con esa persona.
No es como, o sea, Dios dice, que hagas un favor a cambio de nada. Ojo por ojo, diente por diente.
Exacto. Obama ahora tiene una deuda porque ellos firmaron la declaración para renominarlo. Porque era imposible conseguir otra gente que firmara ese papel.
Ellos no iban a conseguir más ninguna delegación.
No, ¿verdad? Más ninguna delegación.
Si Puerto Rico no hubiese firmado, Obama no sería el candidato a la presidencia de los Estados Unidos.
O sea, es tan bochornoso, ¿no? Entonces, también el PNP esta vez hizo el mismo show que hizo, un show un poquito más pequeño, con, porque este tipo, Pierluisi, habló en la convención.
La convención,
al igual que Fortuño habló en La Republicana, y hacían un show de que le iban a hablar a la televisión nacional.
¡Wow!
¿Y te acuerdas lo que pasó con Fortuño? Que no lo pusieron en televisión nacional, solamente salió en el Canal 6.
Y la última vez que entrevistaron a Fortuño en una convención de Republicana, le pusieron que él era...
Que era el congressman de Florida.
Sí.
Me acuerdo de eso. Pero a Pierluisi le hicieron lo mismo.
¿Qué le hicieron?
Que no salió en televisión nacional.
No importa.
Pues que no le importa a nadie. Ah. Ey, si salió por Ustream, lo cual es muy probable, pues
ya
sí, eso está cool. Pero no me vengas a decir que salió en televisión nacional cuando realmente salió por Ustream.
Ah, pues
por
favor. Estamos en nacional nosotros.
Nosotros estamos en televisión nacional también. ¿Eh? No, cuando nosotros vendamos anuncios aquí, tenemos que cobrar un fee internacional.
Internacional es porque estamos en Ustream, como Pierluisi y
Exacto,
Fortuño.
No, pero no sé si deberían, les recomiendo a todo el mundo, yo lo posteé en el Facebook de En Serio, que vean el último monólogo de Jon Stewart analizando la convención demócrata. Básicamente barriéndola por el piso por muchas hipocresías, porque era como que era exactamente lo mismo que la republicana, hablando del ejército y hablando de Dios y todo eso. Ajá. O sea, ahí es donde viene el audio que quiero que ponga. Que básicamente en el programa de gobierno del Partido Demócrata no salía la palabra Dios.
¿Y qué en ninguna parte. Almighty.
No hablaban de nada de religión, ni de Jerusalén, ni de Israel. Entonces pues, hacen esta moción para añadirla.
Okay.
Entonces esa moción lo que hacen es que se vota allí mismo y tiene que ser a favor de dos terceras partes. Y es por aplauso. Y el que está moderando eso...
Es el que decide si están los aplausos o no.
Exacto. Ese tipo se llama Antonio Villarraigosa. que es el alcalde de Los Ángeles.
Okay.
Que, by the way, ese es. Que todo el mundo en Twitter está hablando súper bien de ese tipo, es un huele bicho y es pésimo alcalde. Y su nombre ni siquiera es Antonio Villarraigosa, es Tony Villar.
Esto no es Villa,
Es
eso.
Tony, pero se llama Tony Villar.
Okay.
Pero él cogió la mitad del apellido de su esposa para terminar con Villarraigosa y llamarse Antonio para hacerse ver más
La
latino.
latino, porque en California hay un montón de latinos.
Latino y poder ganar las elecciones.
¡Qué douche!
Además de que cogió cuatro veces la reválida y nunca la pudo pasar.
No la
Nunca la pudo pasar.
Está como mi maestro de educación física de San Antonio, que la cogió 7 y nunca la
Dios, Dios.
pasó.
Dale, dámale play ahí.
Le damos play.
Sí.
This summer I was proud to serve this party as the platform drafting committee
Ese
chair.
Villarraigosa.
As the chair, I come before you today to discuss two important matters related to our party's national platform. As an ordained United Methodist minister, I am here to attest and affirm that our faith and belief in God is central to the American story and informs the values we've expressed in our party's platform. In addition, President Obama recognizes Jerusalem as the capital of Israel and our party's platform should as well. Mr. Chairman, I have submitted my amendment in writing and I believe it is being projected on the screen for the delegates to see. I move adoption of the amendment as submitted and shown to the delegates.
A motion has been made. Is there a second?
No, ese es
Is there any further discussion? Hearing none, the matter requires a two-thirds vote in the affirmative. All those delegates in favor say aye.
Aye.
All those delegates opposed say no.
No.
Let me do that again.
Mm-hmm.
All of those delegates in favor say aye. All those delegates opposed say no.
No, chicos, ahí no era que diera pausa. Ahora dale pausa. ¿Ves que son más no
son
que
más
sí?
No, y lo hace
dos veces no,
cuenta.
Pero escúchame. Ahora, dale play ahora y escucha lo que pasa ahora. Silencio. Llega una tipa a decirle, joder, mira, para, hazlo otra vez y pichea.
I guess.
I know it's going to come.
And then we've got to let them do what they're going to do.
I'll do that one more time.
Boo.
All those delegates in favor say aye.
Aye.
All those delegates opposed say no.
No.
In the opinion of the chair, two-thirds have voted in the affirmative. The motion is adopted. And the platform has been amended as shown on the screen. Thank you very much.
Bueno, yo no sé, yo escuché más abucheo que aplausos cuando él dijo que era.
No, porque
hizo tres veces.
Tres veces. Y obviamente no fue. Primero, ¿qué sistema tan arcaico de que un tipo parado en el medio de un sitio donde hay 17.000 personas va arbitrariamente a decir, ok, esos son dos terceras partes? By the way, ¿se escucharon el speech de Bill Clinton? ¿No lo escuchaste?
No, no lo pude escuchar.
Que él habló de la clave de para él. Siempre tener cuatro presupuestos con superávit corrido era aritmética. Este es el sistema que están usando en para pasar cosas importantes en el plan de gobierno del Partido Demócrata.
Demócrata.
Un tipo decidiendo prácticamente por sus cojones.
Y otra cosa, cuando Obama ganó la presidencia, su speech de la presidencia, una de las cosas que él dijo es que él iba a defender a todas las religiones, incluyendo a los ateos.
No, pero quedémonos con el sistema. Porque yo no sé si tú veías Sábado Gigante cuando chiquito.
Sí,
en Sábado Gigante, en todas las sillas tenían un clicker que tú votabas por A, B, C y automáticamente salían todas las opciones. Eso fue hace 20 años.
¿Y por qué
tú
no
vas a decir ahora mismo
ahora?
Que no pueden bajar un app,
por
toda la gente
legal.
Poner un password y decir como que, ah, sí, no. No, es este cabrón. Este tipo,
que sí, que
el
no.
alcalde de Los Ángeles, que es un gángster que se cambió el nombre para ser electo y es un morón.
Dush.
O sea, decir que obviamente no eran dos terceras partes, porque tú me perdonas. O sea, al final digo, ah, sí, sí, fueron dos terceras partes. ¿Qué clase de huele bicho
es
esa?
Desde la primera se escuchó que eran más no. La segunda fueron más no. La tercera se escuchó un poquito más balanceada, pero como que era al final, se escucharon más abucheos que aplausos.
Ajá.
Más.
O sea, eso es una vergüenza.
Eso es una vergüenza para el Partido Demócrata. Sí, y Obama debería decir algo sobre eso, el presidente de ese partido.
Y la cosa es que o sea, yo encontré ese audio por casualidad porque lo escuché en otro show, pero nadie ha hablado de eso.
¿Nadie ha hablado de eso?
No.
¿Cómo
es? O sea, es una...
Eso está el garete, déjame decir.
Es una vergüenza. No sé ni qué...
Tenemos a Dios aquí, Alejandro.
Pero otras noticias. ¿Viste lo de Lorna Soto?
Vi lo de Lorna Soto y ella dijo que no es bonito, que era bonito.
Bonito. Pues ¿tú crees que ella buscó un diccionario de rimas para escoger cuál palabra era la que dijo?
Ella lo puso en en Wikipedia, como que es que rima con bonito.
Exacto. No, el... Yo a mí me molesta, o sea, está mal lo que ella dijo y todo eso, pero realmente me molesta mucho los aprovechados, o como diría la iglesia, los aprovechelians.
Como los
populares que salen a la calle, aprovechando que realmente no le importa el comentario racista, es que por fin ven sangre y pueden atacar a los nazis.
Pueden atacar porque si de verdad es que le molesta el comentario racista, pues entiendo. Pero no, a él lo que es como que dijo, a ti, bonito. Dijo bonito. Es como cucusa. Vamos a cogerla.
Y by the way, quien publicó esta noticia...
Fue la directora de periódico.
No. Yo sé quién es Ada Álvarez. Ada Álvarez, ¿tú te acuerdas cuando yo tuve mi Twitter feud con Eduardo Batia?
Ajá.
Esa fue la que Eduardo Batia mandó a que me diera follow para que chequeara mi cuenta.
De verdad.
Ella dice que es periodista, pero ella es como que secretaria de prensa de Eduardo Batia. Y si no, ya mismo alguien me va a correr. De seguro esa niña me envía un mensaje por ahí. Pero ella trabaja para Eduardo Batia. O sea, tú no puedes ser periodista y trabajar para Eduardo Batia
para,
a la vez.
Para un político en general.
Tú puedes haber estudiado periodismo.
Pero ya no
y
eres
ejercido la profesión de periodista.
Ajá.
Trabajar para Eduardo Batia, renunciar y ser periodista. Y puedes ser objetiva después de haber trabajado para Eduardo Batia.
Si ella hubiese sido periodista en estos momentos, de seguro no hubiese hecho público cuando Lorna Soto dijo bonito. Porque se cortaba.
Probablemente sí.
No, de seguro no.
Ah, ¿lo grabó?
Porque, no, ella no lo grabó. Ella lo escribió por Twitter y dijo,
sí.
Estoy en la convención demócrata. Y es increíble como la senadora Lorna Soto le dijo bonito a Coxalomar, bla, bla.
No, viste, si yo fuera periodista y lo hubiese publicado, porque sabes que eso va a crear el volumen.
No tiene audio, ella no puede probar eso. Eso no se puede saber porque es la palabra de ella contra la de Lorna Soto. De Lorna Soto yo sí creo que haya dicho bonito. No es que no lo creo. Pero eso no se puede probar, es la palabra de una contra la otra. Una que trabaja con Popular, según tú, y otra que es PNP. So,
exacto.
Me parece que están juntitas porque son demócratas.
O sea, pero no puedes decir en tu Twitter bio que eres periodista. Lo siento.
Ah, no, yo estoy de acuerdo. No.
Yo puedo estar de acuerdo con todo lo que hiciste y y estoy de acuerdo que en lo de sacarlo a los públicos está bien. Pero, ¿y el comentario de Lorna Soto de que ella no puede ser racista porque su papá es negro? Es como que si fuera así, en Puerto Rico no existiera el racismo porque todos tenemos familiares negros.
Eso es como...
Y el racismo está a otro nivel en Puerto Rico.
Lo que le falta decir es como que, yo no estoy en contra de los narcotraficantes porque mi hermano es uno. ¡Oh!
Sí. No, y no quería usar el ejemplo de Hitler de que su familia era judía, porque pues no creo que es comparable, porque ya es una exageración.
Sí, ya
es
demasiado, cabrón.
Pero tú sabes.
Demasiado.
Si fuera porque todo el mundo tiene un familiar negro en Puerto Rico.
Y no es racista.
O sea, por favor. Y tu papá no es tan negro.
Vamos a ver. Él es quemadito.
Bajo los estándares puertorriqueños, él no es negro.
No.
En mi opinión, él es más o menos de tu color, ¿verdad?
Ah, coño, vive en Canóvara, obviamente va a estar cogiendo suerte el tiempo.
Más todo ese tiempo que él pasa como que...
Buscando el chupacabra de
día. Buscando el chupacabra por ahí.
Gárgola,
sí. Sí, no, ¿qué esperaban?
Bueno, ¿viste cuál fue la última pelea de Santini y Carmen Yulín?
No, pero sé que como que...
La mordida de un perro.
Ah, pero Juan, eso lo hablamos la semana pasada.
No lo hablamos la semana
pasada. Sí, lo hablamos la semana pasada, que dije, Santini está bien cabrón, porque abrió un hospital para animales 2 días después que...
Tienes toda la razón.
No, o sea, lo de Santini esta semana es lo de que está haciendo está reciclando el plan de gobierno del 2008. O sea, él se supone que estuviera inaugurando tantas y tantas cosas. No, y aparentemente lo del hospital ese que él inauguró, eso no está ni abierto.
Eso es que es que
eventualmente él no anunció de que eventualmente iba a abrir.
Eso para el 2016.
Exacto.
O si no, para el 2020.
Para el 2020, sí. No, de verdad que ha sido una vergüenza, man. No, y Y hablando de, se me olvidó mencionarle a Rogelio que con lo del narcotráfico, que tú mencionaste un cojón de gente del Partido Nuevo Progresista, pero también está Martín Vargas recientemente, que aparentemente recibió dinero de...
Se me olvidó Martín Vargas. Martín Vargas está metido en un montón de mierda. Martín Vargas lo han cogido con malversación de fondos, usando la tarjeta ilegalmente del municipio, que le dio un puño a un papá de un nene que le dijo algo.
No, pero si le preguntas a los populares, esos son los que le están montando caso. No, le están montando caso.
No es nada.
O sea, la doble vara de los populares, de verdad que es una cosa
quiente. Y cuando yo estaba trabajando con Notilu, yo sé que Ray Cruz no es el amado de muchas personas, pero él le dijo a Ray Cruz, cuando yo gane el Senado, porque ahora está...
¿sabes? Él está en el Senado de Ponce, exacto.
No, él es alcalde.
Sí, pero va para corriendo para senador.
Él le dijo, y cuando yo llegue al Senado, voy a investigarte a ti en el WIPR. No se ha dicho nada de que Ray Cruz manejó mal ni nada, pero dijo que lo va a investigar por sus cojones, porque Ray Cruz le preguntó sobre que si le metió un puño al tipo.
No, el tipo, o sea, es una vergüenza.
Ese tipo es una vergüenza, yo no sé cómo el Partido Popular lo tiene. Hasta Carmen Yulín lo ha defendido.
Sí, porque si esa gente no tiene cojones.
No tiene cojones. Mira, Charly Hernández lo sacó y mira lo que le hicieron.
Exacto, eso te sacan a Charly Hernández por una estupidez de decir que por que va a votar por sus convicciones.
Y a este cabrón lo dejan ahí todavía.
Lo dejan ahí.
¿Te has dado cuenta? Antes, perdón que lo cambie, pero ¿por qué será? ¿Será que el Senado es más atractivo que ser alcalde? Porque estaba Itzamal Peña. Ahora está este cabrón yéndose a la alcaldía de Guánica, creo que es él, y yéndose para el Senado ahora. ¿Será que los senadores ganan más chavos y tienen menos trabajo?
Bueno, depende de del municipio. No creo que puede ser que el salario de un alcalde de Guánica tú puedas ganar más en el Senado, pero como alcalde tú puedes hacer más cosas para tu beneficio.
Puedes hacer más cosas para tu beneficio, pero tienes más jodiendo en la cabeza con la gente yendo a la alcaldía, necesito esta ayuda, necesito esto, necesito lo otro.
Sí, también.
Eso sí.
Pero tú puedes como que tener flotas municipales, puedes abrir una guardia municipal para que te esté siguiendo todo el tiempo.
Eso estaría cabrón.
O sea, tú puedes hacer un montón de cosas. Tú eres el rey del feudo.
Eso es cierto.
Tú eres el señor Ferdán, perdón, no el rey del feudo. Tú eres el señor Ferdán.
Pero el Partido Popular le debe sacar a Martín Vargas.
No, de verdad que es una vergüenza y no lo van a hacer.
Y la cosa es que, okay.
Y ellos se supone que son como que el partido en contra de la corrupción.
Ajá, y la cosa es como que, okay, no se le ha probado nada, pero cabrón, ya tiene 5 cosas por ahí.
Y no es tan solo eso. Ahí es donde viene la doble vara. O sea, a Rivera Guerra lo acusaron, nunca le probaron realmente nada, de que estaba arrimado a la casa de su padre.
Y ya era malo
y ya le pidieron la renuncia.
Pero Martín Vargas no.
A todos han sido acusaciones, antes de ser acusados le piden la renuncia. O sea, hasta Roberto Arango por estar tomándose las fotos pornográficas, como que por favor, en serio, por eso tú le vas a pedir la renuncia a alguien.
Yo lo único que dije es como que, pues mira, ese tipo estuvo al... No tuvo juicio en hacer eso. Como que tuvo poco juicio. Era una figura pública. Pero si él quiere hacer eso, si él es gay, mira, ese es el problema de él. Lo que me encabrona es que era un homofóbico del
carajo. Sí, era la hipocresía.
Eso es lo que a mí me encabrona de Roberto Arango. Que él le tiraba a los gays, los trataba súper mal. Y para colmo terminó siendo gay.
Sí. No, y Roberto Arango hizo el comeback. Tenía el audio, pero pues como todas las cosas... no lo pude como que convertir a tiempo. Que habló con Robert Sánchez, que la gente que le hizo esto van a pagar, Juanga. La gente invisible, él es como Clint Eastwood hablando en una silla.
Sí, Clint Eastwood se fue a un viaje, está el garete, coño. Qué bueno que hace buenas películas. Pero Roberto Arango dijo que supuestamente quienes le dieron mucho la mano fue Tomás Rivera Chats.
Héctor Martínez, ¿verdad?
Y Héctor Martínez, pero él todavía no ha hablado. Él dice que esas fotos las manipularon, que hace Photoshop.
Ay, chicos, acepta la realidad. Be gay and proud y ya no jodan más.
Que lo diga, soy gay. Eso ayuda a que la gente cambie de opinión.
Exacto.
Eso ayuda.
Sí, tanto odio que él causó.
Eso es lo único que me molesta, que él causa odio. Y lo más que me molesta son gays y lesbianas que siguen diciendo que el partido PNP, que no importa, tenemos que unirnos como pueblo. Mira, esa gente lo que hace es desunirnos. Esa gente lo que hace es separarnos porque ustedes simplemente tienen una visión de la vida distinta a la de ellos.
Que vaya, que es una de las grandes hipocresías de la mayoría de los populares que están allá.
Sí.
Que aquí hablan pestes y pestes y pestes del matrimonio del mismo sexo, del mismo Alejandro García Padilla. Coxalomán es medio de centro con eso.
Se queda callado.
Pero él ha hablado de uniones civiles. O sea, él ha hablado de uniones civiles.
Eso fue lo que dijo, venga, estamos aquí, que mira, vamos a quitarle el nombre del matrimonio. Y estoy de acuerdo.
Exacto.
Vamos a quitarle el nombre del matrimonio y que la iglesia se quede con el nombre. Nosotros hacemos uniones civiles.
Exacto. Pero, o sea, acaban de firmar, nominando a un presidente y un plan de gobierno. Que esta convención ha sido bien heavy pro derechos de los gays y de las lesbianas y de todas las L's y todas las G's y todas las T's y todas las B's y todas las pendejas esas.
LGBT.
O sea, Y esa es la gran hipocresía de ellos, que allá van a apoyar esas comunidades y acá vienen a denegarle el derecho y denegarle la igualdad que se merecen.
Fuerte, eso es bien fuerte. Ya es hora que quitemos esas peleas. O sea, sí. Vamos a crecer como país. Y lo otro que yo digo, el gobierno no está para tener a un círculo de personas. El gobierno es lo público. Se supone que tenga la mayor cantidad de personas. Exacto. Si las iglesias quieren tener un cierto de personas, a mí no me importa. Eso es como un ente privado. A mí no me importan ellos. Es el gobierno lo que a mí me importa.
Sí. Bueno, muchas gracias a Rogelio Figueroa por estar con nosotros hoy.
Estuvo con nosotros y gracias a los que nos escucharon. Johan, lo siento, no voy a hacer la pregunta. Él quería que yo le preguntara si Rogelio había fumado marihuana.
¿Qué?
Johan quería que yo le preguntara a Rogelio si había fumado marihuana.
Ok. Sí. pero nada, muchas gracias a todos por escuchar y buenas noches. Blue eyes.